Hola, bienvenidos a Relatos Amarillos. Soy Juan Vaquero. Como notarán, estoy un poquito agripado por estos días, pero bueno, nada que me impida continuar con el podcast. Hoy quiero comenzar este nuevo episodio con una reflexión. Como ustedes bien saben, venimos de tomarnos un mes de descanso. Bueno, descanso entre comillas. Realmente quisimos aprovechar que la atención del país iba a estar concentrada en temas electorales para sacar adelante un par de proyectos. El más importante, nuestra página web. La rediseñamos y quedó preciosa, de verdad. Allí encontrarán no solo todos los episodios, sino también un montón de contenidos adicionales. Recomendaciones del equipo, un mapa con los sitios de comida preferidos por los taxistas, ensayos, fotografías y hasta material didáctico para quienes estén interesados en aprender más sobre estos temas de la no ficción. Así que visítenla, relatosamarillos.com, y recomiéndenla. De verdad, les va a encantar. Recuerden, relatosamarillos.com. Pero hay una razón más profunda que me lleva a insistir en que le cuenten a la mayor cantidad de gente posible acerca de este podcast. Como bien saben, nuestro país salió, digamos que con rasguños y moretones, de una contienda electoral llena de confrontaciones agrias y ataques personales, a veces entre amigos y hasta familiares. ¿Cómo sanar? ¿Cómo aprender a vivir nuestras diferencias sin abandonar ese espacio común de las cosas sencillas, la vivencia cotidiana? Y hoy me levanté pensando que nosotros, la comunidad de Relatos Amarillos, podemos poner nuestro granito de arena. Me explico. Tal vez este sea el momento apropiado para recordarle a los colombianos que más allá de las diferencias políticas que nos separan, todos estamos en este pedacito de universo llamado Colombia, en un pequeñísimo planeta llamado Tierra, y que todos nos tenemos que levantar, arreglarnos para ir a trabajar, a estudiar y navegar ese reto cotidiano que es la vida. Respirar, comer, sacar adelante a nuestros hijos. Y en eso todos estamos en las mismas. Así que los invito a que se tomen un minuto para publicar en la red social que ustedes prefieran, Facebook, Twitter, Instagram, una invitación a sus amigos y conocidos para que escuchen Relatos Amarillos. Recomienden la página web, claro, pero también su historia preferida, una en particular. ¿Por qué? Porque nuestro país necesita puntos de encuentro, y ese, el de las experiencias compartidas, es en el fondo el gran tema de este podcast. Así que les voy a poner una musiquita de fondo. A ver, ahí va. Voy a dejar unos cuantos segundos para que publiquen esa invitación ahora mismo. A ver, aquí los espero. Muy bien, vamos entonces con este nuevo episodio. No sé si a ustedes alguna vez les haya ocurrido algo similar. Yo vivo y trabajo en Bogotá, una ciudad multitudinaria en la que usualmente es difícil encontrarse con amigos, salvo que se concierte una cita, claro. Yo tengo compañeros de la universidad y el colegio con quienes comparto círculos sociales y profesionales. Y aún así, con algunos de ellos han pasado décadas sin que nos encontremos de manera casual. Por otro lado, a veces ocurren coincidencias inexplicables que lo ponen a uno, digamos que, a pensar. Hace unos 6 años, yo estaba en Bogotá, eran las 7 de la mañana más o menos, y salí a coger taxi. Estaba en el norte de la ciudad, calle 100 con carrera novena. Lo menciono pues el dato es importante, ya verán por qué lo digo. Por la hora había mucha gente, las mismas que yo, buscando transporte para cumplir alguna cita, llegar al trabajo. No era fácil encontrar uno desocupado, así que estuve ahí parado casi 20 minutos, hasta que al fin... Yo me dirigía hacia el centro de la ciudad, calle 14 con carrera séptima. Calle 14, es decir, lejos. Para quienes no conocen Bogotá, estamos hablando de un recorrido de por lo menos media hora, de pronto hasta más. Luego de cumplir con mi cita, me fui al extremo opuesto de la ciudad, calle 127, un lugar llamado Usaquén. Allí almorcé. Y hacia las 3 de la tarde, en medio de esta ciudad de millones de habitantes y miles de taxis, salí a buscar uno que me llevara de vuelta al punto de partida de ese día, calle 100. Salgo a la calle, estiro mi brazo e inmediatamente el primerísimo taxi que se detiene es el mismo en el que me había montado a las 7 de la mañana. ¡El mismo! Era como si fuera mi chofer particular y me hubiera estado esperando todo el día. Lo reconocimos de inmediato. Para mí la experiencia fue asombrosa. ¿Cuáles son las probabilidades de que algo así ocurra? Casi que cero, diría yo. Sin embargo, allí estábamos en ese momento, dos extraños cuyos caminos se cruzaban de manera absolutamente fortuita dos veces en un mismo día. Ambos hicimos el mismo comentario. Nunca nos había pasado algo parecido. Guardamos silencio el resto del recorrido, me dejó en casa y nunca más nos volvimos a encontrar. Algo similar le ocurrió en Barranquilla a Franklin John León Díaz hace ya casi 20 años. Era un martes, 9 de la mañana, cuando un hombre trigueño, bien vestido, de bigote, de unos 38 años de edad aproximadamente, se aparece en su vida por primera vez. Esta, como la podrán intuir, es una historia en dos tiempos. Primer encuentro.
Cuando me sale la carrera y el tipo se pone en la puerta y me dice, ven acá, necesito hacer unas vueltas, como unas 3 o 4 horas. Vamos a ir a unos cajeros, vamos a ir a tal parte y después me llevas a, ya de ahí me llevas para donde yo me vaya. No sabía para dónde iba.
Era un día soleado, Franklin estaba de buen ánimo, escuchaba música.
Vallenato de Diomedes Díaz, que es mi música.
Franklin no la pensó dos veces. Él siempre sale a trabajar desde muy temprano. Y a esas alturas ya había hecho lo del producido, el monto diario que se le paga al dueño del carro. Es decir, en ese momento todo eran ganancias.
Arranco, recuerdo que llegamos a la 38 con Murillo, que hay un Da Vivienda. Ahí entró, se demoró como 10 minutos. Y fuimos buscamos uno de Bancolombia.
En total fueron a 3 cajeros, todos ubicados muy cerca el uno del otro, a apenas unas cuantas cuadras de distancia en el centro de la ciudad, y siempre la misma rutina. El hombre se bajaba del carro, tarjeta en mano, entraba al banco y salía unos 10 minutos después. Luego del último de los cajeros, el hombre le indicó a Franklin un nuevo destino. Un centro comercial ubicado por allí cerca, un shopping, como le dicen en Barranquilla, llamado el Paseo de Bolívar.
Entonces él me dice, vamos a la parte de atrás del shopping. En la parte de atrás del shopping, era en la parte de atrás de donde yo le estoy diciendo, el Paseo de Bolívar. Vimos un parqueadero y me dice, métete en ese parqueadero, y ahí metí yo el carro.
Eran las 10 de la mañana aproximadamente. El hombre planeaba demorarse un buen rato haciendo compras, así que invitó a Franklin a tomarse una gaseosa mientras lo esperaba. Fueron a un restaurante ubicado en el mismo centro comercial, el negocio de quien parecía ser un conocido.
No, en la forma que usted saluda a una persona, pues tú dices, no, lo conoce o no lo conoce, porque tú puedes llegar buenas, y listo, buena es buena, o sea que... Pero este no, este llegó, ¡ay, que todo bien! Yo, pues, cuando tú saludas a una persona de esa manera, es porque la debes conocer. Yo me senté en una silla con mi gaseosa, él se fue.
Regresó unos 40 minutos después. Venía con compras, 2 bolsas, una en cada mano. Para entonces ya se acercaba la hora del almuerzo y el hombre gentilmente le preguntó a Franklin si estaba con hambre.
Él me dice, bueno, comete un almuerzo, le dice al señor, dale un almuerzo. Entonces el dueño del restaurante viene y me pregunta que qué quieres. Entonces yo le pedí una carne guisada. Al ratico me la trajo y yo me comencé a comer mi almuerzo. Él se fue nuevamente. Yo... terminé de comer y me entró una bobera como con sueño, pero yo no me dejaba vencer del sueño. Yo me hacía así los ojos, miraba para allá. Volvió nuevamente el señor y me dice, ya estoy terminando de comprar, ¿tienes plata? No jodas, y yo le dije, no, tengo como 30 mil pesos, 25 mil pesos, dámelos acá. No jodas, y yo le entrego lo que tenía. Se fue.
Voy a repetirles esta última frase, que es importante. Se fue.
Se fue. 1 de la tarde, nada. 2 de la tarde, nada. Ya se me comenzaron a meter cosas y yo dije, mierda, este man no ha venido. Mierda, sería que este man se fue. como a las 2:30 de la tarde, fue cuando yo le pregunté al dueño del restaurante, oiga, amigo, venga acá, y este señor, yo lo vi que lo saludó a usted, bacano. Me dijo, y él no estaba contigo. Yo le dije, sí, pero yo le estoy trabajando y se fue, ya no ha venido más. Entonces yo le pregunté, ¿usted lo conoce? Él me dijo, no.
No.
Yo le dije, pero si él habló bien. Sí, yo lo saludé así porque él ayer vino también, me dijo así. Me dice, mierda, creo que perdí yo el almuerzo y tú perdiste las carreras, fue lo que me dijo el señor.
Ese día, el del primer encuentro, Franklin perdió 30,000 pesos. Recuerden, estamos hablando de hace 20 años. 30,000 de ese entonces eran buena plata. Franklin llamó a su esposa, le contó lo sucedido.
Yo ese día estaba, mejor dicho, mal. Te puedes imaginar, sin un peso, perdí 4 horas o 5 horas con él ahí. O sea, no hice nada, me fui para mi casa. Cuando llegué a la casa me tiré jugado a llorar a los brazos de mi mujer porque ¿qué más podía hacer? Mal. Yo lo que quería era ver a ese man y descuartizarlo cuando lo encontrara por ahí.
Segundo encuentro. Franklin John León Díaz es un hombre devoto, ora todos los días. Es lo primero que hace al levantarse por las mañanas.
Yo me arrodillo y oro y le pido a Dios, Señor, ojalá tenga un día bueno hoy, te pido por mi familia, te pido por esto, te pido, cuídame el carrito que tengo, cuida a mis hijos, ponme ángeles guerreros cuidándome. Y yo siempre, todas las vidas he orado.
Pero en los días que siguieron a ese primer encuentro, Franklin John solo tenía cabeza para una cosa.
Yo le decía, ay, Señor, colócame a ese tipo para... Yo no le voy a hacer nada, yo solamente le voy a decir que me pague. Y así le decía todos los días.
A las 2 semanas, sus plegarias fueron respondidas de forma bastante inusual. Franklin se quedó sin taxi. El dueño del Lada que él manejaba se lo pidió de vuelta. Lo había vendido. Y un amigo, al enterarse de que Franklin estaba sin vehículo para trabajar, le ofreció un carro de distinta marca, un Renault 9.
Y cojo ese Renault 9 ese día. Salí de San Luis. Es un barrio cerca donde yo vivo. Y salí de San Luis y comencé a trabajar. Venía bajando por toda la 38 por donde yo lo había cogido, pero no, mucho más arriba. Hay una tienda en toda la 38 con 47. Carrera 38, calle 47. El tipo me sale corriendo de ahí. Y me aborda y me hace así. Me saca la mano.
No, yo dije, uy, ¿cómo así? Si me lo pusieron aquí, señor. Yo le dije, señor, gracias. Lo primero que hice fue eso, darle las gracias a Dios. Le dije, uy, señor, ¿cómo así? Gracias.
Tal y como lo escuchan, el estafador, el mismo hombre por quien él había estado rogando a Dios las últimas 2 semanas, se le apareció de la nada. Se había afeitado el bigote, pero Franklin lo reconoció de inmediato.
Cuando yo lo veo, yo digo, uy, qué sorpresa, este es el man.
El estafador estaba al acecho de una nueva víctima. Y al no reconocer el carro de Franklin, lo escogió por segunda vez, en 15 días, a él. Se acercó a la ventanilla, puso los brazos sobre la ventana del copiloto, se agachó y le preguntó a Franklin cuánto le cobraría por llevarlo a su destino. Naturalmente, el hombre supo de inmediato quién era el conductor, así que pronunció una frase apurada. Ya no. Como quien dice, ya no necesito el servicio. Dio media vuelta y con aire tranquilo y a paso lento para no llamar la atención, emprendió la fuga.
Ya no. No, yo dije, yo lo tenía, yo lo iba a coger y lo quería ahorcar. Yo dije, aquí me las va a pagar todas las que me hizo. Apagué el carro ahí en toda la mitad y me bajo, mano.
Viste, me importa 5, armo el trancón, o sea, ni lo pensaste.
No, eso la fila de carro, atrás. Ti, yo no le paré bola a ti. A donde yo le doy, papá, y ese man se me va corriendo. ¿Y para dónde cojo yo con el carro ahí en la mitad?
Al sentirse acorralado, el estafador optó por detener la marcha. Dio media vuelta y le pidió a Franklin que no le hiciera daño. Dijo que él le pagaría lo que debía.
Era tanta la rabia que yo tenía que yo no me di nada. Yo lo cogí por el cuello y lo bajé arrastrado de allá de la tienda. Y la gente, pégale, dale, pégale. Te puedes imaginar el poco de... Y tras eso, entonces yo le decía, no, que este man me robó. Y sin necesidad de yo de pegarle, como tres le metieron. Un tipo de una moto, recuerdo yo, que le metió un cascazo. Y como dos choferes más de taxi le metieron unas cachetadas. antes de que yo me lo llevara, le metieron un cascazo y dos cachetadas. ¿Qué tal donde yo lo dejo ahí?
lo linchan.
Sí, señor. Y le pregunto, ¿me vas a pagar y porque te voy a matar? Le decía yo, te voy a matar. El man me decía, no, no, no. Vamos a la casa, vamos a la casa. ¿Y dónde vives tú? Yo vivo en Malambo. Bueno, vamos para Malambo.
Malambo es un municipio aledaño, cercano al aeropuerto, un sector lejano y de reputación dudosa. Pero era tal la rabia que sentía Franklin que ni siquiera pensó en el peligro potencial. Al llegar a su casa, el estafador se bajó del carro y golpeó en la puerta de entrada. Acto seguido, su mujer le abrió y sin mediar palabra, el hombre entró y luego de un par de minutos salió de nuevo cargando un televisor de pantalla plana. En esa época eran un verdadero lujo. Lo echó en el carro y le propuso a Franklin ir juntos a empeñarlo.
Vamos a empeñarlo, voy a empeñar soy yo porque aquí no te vas a meter en nada, le dije yo. Me bajé en la compraventa, entregué el televisor. ¿Cuánto necesitas? 100 mil barras. Está listo, me hicieron mi recibo, me entregaron los 100 mil barras, le entregué el recibo al Ike. Dame algo, que dame algo. No te pego tu garrotera, no jodas porque... No, y que entonces llévame para allá donde yo estaba otra vez. Yo le dije, llévame, no jodas, tú más nunca te vuelves a montar en este carro.
Pero ese era un ladrón descarado.
¿Cómo le parece? No, da. Cogí mis 100 mil barras y lo dejé ahí tirado y me fui. Más nunca lo volví a ver.
¿Qué te pone a pensar esto que te pasó tan increíble?
No, no. Yo pienso que fue Dios el que me lo puso. Más nada. Mi pensamiento fue que yo se lo pedí a él tanto que me lo puso ahí. Porque es que eso es inaudito, uno encontrarse una persona dos veces. Y que lo quiera joder a uno dos veces. Es inaudito esa gente.
Bien, ahí está el tema de hoy, reencuentros improbables entre un taxista y su pasajero. Hemos titulado el episodio Toma 2. Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan. El episodio está bueno. Si el segundo encuentro en esta primera historia tardó tan solo 15 días, el de nuestro siguiente protagonista ocurrió 23 años después.
Él se mira atrás y se monta atrás y pues pone ojitos pues de corazoncito, ay que no, momentico, yo lo paré. Es brutal, o sea, ese hombre no se dio cuenta de que estaba hablando con una persona que le hizo mucho daño, porque él nos hizo mucho daño, a mi familia, a mí nos hizo mucho daño.
Ya volvemos con la historia de Gustavo Sara Escobar.
En RTVS Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Hola, estamos de vuelta. Soy Juan Vaquero. Esto es Relatos Amarillos. Nuestro episodio de hoy, Toma 2. Historias en las que la vida, el universo, como ustedes lo quieran llamar, hace que los caminos de dos personas se crucen, se separen y se vuelvan a cruzar nuevamente, a veces años, décadas después. Eso es precisamente lo que le ocurrió al taxista caleño Gustavo Sara Escobar. Hace casi 40 años, cuando Gustavo era apenas un niño, tuvo que soportar una experiencia que lo dejaría marcado de por vida. Pero antes de continuar con su historia, una advertencia. Este relato toca temas sensibles relacionados con el abuso y la sexualidad. Por favor, ténganlo en cuenta si están escuchando el episodio en compañía de un menor. Muy bien, volvamos con la historia. Por esa época, Gustavo, quien tenía 10 años, y sus dos hermanos, un niño y una niña menores que él, vivían solos con su mamá. Ella y su esposo, el papá de los niños, llevaban varios años separados. El matrimonio se había desbaratado como consecuencia de los problemas de adicción y el comportamiento violento del esposo. Desde entonces, la mamá de Gustavo cargaba con la responsabilidad de criar sola, a puro pulso, a sus tres hijos. Pero un buen día llegó a su vida el hombre ideal, respetuoso, amoroso, dispuesto a compartir la carga de sacar adelante a los tres pequeños. Ella se sentía enamorada, estaba feliz. Sin embargo, detrás de esa fachada de bondad, se escondía el diablo. El padrastro, en apariencia perfecto, era un pederasta. Empezó a abusar sexualmente de Gustavo. Lo violaba y lo chantajeaba emocionalmente. Le hacía guardar silencio con la amenaza de lo infeliz que él, Gustavo, haría sentir a su mamá si ella se enteraba, si el matrimonio se acababa. Gustavo, recordemos, apenas tenía 10 años. Así transcurrieron varios años hasta que Gustavo cumplió 16. Fue entonces cuando finalmente él encontró la fuerza para confrontarlo. Una tarde, cuando estaban reunidos en familia, Gustavo lo contó todo. Como es de esperarse, el matrimonio se desbarató inmediatamente. El hombre se fue. Nunca más se supo de él. Pero 23 años después, una tarde cualquiera, mientras Gustavo manejaba su taxi cerca del centro comercial Chipichape, una zona muy concurrida de Cali, se volvieron a encontrar. La historia que escucharán a continuación fue escrita por Antonio Ungar. La hemos titulado El Último Encuentro. Esa tarde, cuando el sol de Cali ya empezaba a caer, el pederasta caminaba tranquilamente por el andén derecho del taxi. Aunque la avenida estaba atestada de tráfico y decenas de transeúntes ocupaban las aceras, Gustavo lo reconoció inmediatamente. El tipo tenía unos kilos más y algunas arrugas, pero era el mismo, la misma cara, la misma actitud displicente. Al verlo, volvieron todos los recuerdos terribles de lo que había vivido con ese hombre, todo el dolor. Muchas veces Gustavo se había imaginado ese momento, ese encuentro, pero nunca pensó que se daría de esa manera.
En mi mente siempre existía la posibilidad de que me lo encontrara, de que lo viera. Y siempre estaba eso de perdonarlo y más que todo perdonarme yo, más que todo... librarme de esa carga tan enorme. Es que aunque se perdonó, aunque se olvidó, es como una herida, siempre queda una cicatriz.
Ese había sido el plan de Gustavo, tenerlo cara a cara y decirle que lo perdonaba. Librarse así, de una vez por todas, de todo el sufrimiento, de todo el odio cargado durante 23 años. Estaba convencido de que haciéndolo conseguiría tener por fin paz interior, pero una cosa es el perdón imaginario y otra cosa el perdón real, el que lo esperaba en el taxi ese día. Nervioso, pero con la mente clara, Gustavo acercó el taxi al andén, bajó la velocidad y lo llamó por su nombre.
Y le pregunto que para dónde va, él me dice que para su casa y pues él se sorprende, ¿no?
El hombre quedó paralizado al verlo. Sin embargo, al oír que Gustavo lo llamaba para que se subiera al carro, pareció aliviado. Se acercó lleno de confianza.
Yo le digo que si quiere que lo llevemos, la pareja me mira y digo, sí.
Su pareja de ese momento iba sentada a su lado. Aunque ya llevaban un año viviendo juntos, Gustavo no le había contado nada del tema. Le daba vergüenza hacerlo. Cargaba el peso de los abusos no solo como un dolor muy profundo, sino también como una gran humillación. Caminando confiado, el pederasta dio tres pasos, abrió la puerta trasera del carro y se subió. En momentos así, los recuerdos a veces se vuelven borrosos, como si las emociones le ganaran a los sentidos. Gustavo recuerda la sensación del timón entre sus manos, el bochorno del final de la tarde caleña, el viento que entraba por las ventanas y que las cosas claramente no estaban saliendo como él tantas veces las había imaginado. No era solamente que tuviera a su novia al lado. Además, mucho peor, el pederasta lo miraba por el espejo retrovisor, como confiado de poder ejercer otra vez su poder sobre él.
Él se mira atrás y se monta atrás y pues pone ojitos pues de corazoncito. Ay, qué momentico, yo lo paré.
El hombre no parecía sentir ningún remordimiento. Al contrario, estaba dispuesto a abusar más. Ahora mentalmente, como si lo que había pasado hacía más de 20 años hubiera sido placentero para los dos. Lo que Gustavo había vivido con ese hombre siendo un niño había sido un infierno y le había cambiado la vida para siempre. Gustavo había crecido en un barrio popular de Cali. Sus papás se habían separado cuando él tenía solo 6 años por los golpes que le daba el papá, drogado y borracho, a la mamá. 4 años después, el hombre que ahora estaba dentro del taxi había entrado en sus vidas. Se había casado con ella, la consentía, la hacía feliz. Aparentemente trataba bien a la niña y a los 2 niños, pero a escondidas de todos, abusaba sexualmente de Gustavo.
Eso fue una etapa muy, 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 muy fuerte para mí. Hacer cosas que uno no quiere hacer o permitir cosas que le hagan a uno y que uno no quiere que le hagan. Entonces, es muy, 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 muy fuerte. Como sentía dolor y sentía asco. Acercarme a un hombre pues no era como lo que yo esperaba y quería.
¿Tú pensaste decirle a alguien o te daba mucho miedo? ¿Pensaste denunciar o hubo alguna duda que tuya de tratar de contar?
La voz que escuchan es la de Antonio. Fue él quien conversó con Gustavo.
Estaba tan manipulado por él que no era fácil tocar el tema. No era fácil pensar que mi mamá iba a quedar sola, que mi mamá iba a llorar, que mi mamá iba a sufrir. Yo lloraba y mi mamá me decía, ¿qué le pasa? Y yo no le podía decir. Yo no le podía decir, mamá, es que este hombre me viola y yo quiero decirle, pero él me dice que si le digo, se divorcia y usted va a sufrir y yo no quiero que sufra.
En esa tarde soleada del 2009, el recorrido con el violador ya había empezado. Las calles estaban despejadas y el taxi de Gustavo avanzaba sin tener que sortear mayores obstáculos. El recorrido no sería largo, pero esta vez Gustavo no iba a dejarlo escapar. El tipo había envejecido, se había deteriorado, pero era el mismo, y no solo físicamente.
Lo llevé súper rápido. La verdad fueron como 10 minutos. 10 minutos. Pero era irónico. O sea, me acuerdo en ese momento cómo me hacía caritas, pues como, qué felicidad de verte, quiero abrazarte, quiero, ay, no sé qué. O sea.
En la parte de atrás del taxi, el tipo hacía comentarios y gestos lascivos.
Es brutal, o sea, ese hombre no. No se dio cuenta de que estaba hablando con una persona que le hizo mucho daño. Porque él nos hizo mucho daño, a mi familia, a mí nos hizo mucho daño.
A pesar de lo difícil que estaba resultando, Gustavo parecía decidido a no dejarse amedrentar. Se lo estaba jugando todo para sanar sus heridas, para encontrar por fin la paz espiritual. Y valentía no le faltaba.
El día que yo me destapé, lo enfrenté y delante de todos lo dije. Dije todo lo que él hacía. Y que se fuera de nuestras vidas. Lo que no sabía era que lo podía denunciar. Lo que no sabía era que podía poner la demanda y se fuera para la cárcel por pedófilo.
¿Cómo te sentiste en los días que siguieron?
No es fácil.
¿Te acuerdas de eso?
No es fácil. O sea, ya todo el mundo se enteró, me violaron, tuve experiencias con hombres. O sea, alejarme de la familia, alejarme de los amigos.
El Gustavo que iba manejando el taxi con el pederasta atrás intentaba disimular con su novia. Intentaba no encandelillarse con los reflejos del sol en los vidrios del carro. Contaba los pocos minutos hasta el final de la carrera. Era un Gustavo muy distinto al de la juventud. La destrucción y el dolor que habían dejado las experiencias de la infancia habían sido muy profundos.
Y sí, influyó para que no estudiara, influyó para que de pronto no tuviera buenas relaciones con las personas que yo tenía a mi lado. Tanto así que pues no seguí estudiando, sino que me puse a trabajar. Y lo único que yo hacía en mi trabajo era ser el mejor, destacarme como el mejor, hacer las cosas bien, y eso fue lo que intenté hacer.
Pero pronto el trauma fue demasiado grande para poder soportarlo, y un trauma adicional se sumó al de la infancia. Su novia de la época le fue infiel y lo dejó por otro hombre. Su vida entera empezó a desmoronarse. Poco después de empezar a manejar taxi, se dedicó al turno de la noche. Su existencia se volvió una de excesos, de sexo desenfrenado, de nuevos dolores. Por ser muy guapo, lo buscaban hombres, mujeres, transexuales. Le pedían el teléfono, le pagaban todo el turno, lo llamaban para tener relaciones íntimas.
O sea, para mi vida han sido situaciones muy... He vivido situaciones muy fuertes. Tanto con la niñez como con la juventud.
Aunque no lo sabía, Gustavo estaba dominado por su trauma. Estaba a la merced de su inconsciente, que lo hacía creer que se merecía sufrir, que no valía nada. Durante su juventud, Gustavo se metió en una espiral autodestructiva de sexo y dolor. Incluso llegó a cobrar por tener sexo.
En el taxismo vemos todo eso, Antonio. Oh, yo tuve la experiencia y de pronto pude vivir cosas. Hay otros que lo hacen porque les gusta y hay otros que lo hacen porque, bueno, quieren experimentarlo, o hay otros que lo hacen por el dinero, como yo, que yo me dejé llevar por el dinero. De lo cual me arrepiento. De lo cual digo yo, ¿cómo no tuve la berraquera para no permitirlo? Pero bueno, como ya había vivido la experiencia, como ya me habían violado, no importaba.
En esa tarde de 2009, subido en el taxi que ya no usaba como un vehículo de excesos y autodestrucción, Gustavo sabía que estaban cerca de llegar a su destino y que el tiempo se agotaba. Veladamente, para que la novia no se enterara de qué hablaban, el violador seguía comportándose como si esos abusos sexuales de la infancia hubieran sido consensuados. Ignoraba todo el dolor de Gustavo. Le causaba más sufrimiento. En esos pocos minutos que le quedaban, Gustavo habría podido vengarse, usar la violencia, hasta matar a su agresor. Pero insistió en el perdón, en ese perdón que había preparado durante años.
Yo lo paré porque yo quiero decirle que lo perdono. Yo quiero decirle que lo que usted hizo me hizo mucho daño, a mi familia le hizo mucho daño, pero lo perdono.
Su fe en el poder del perdón no venía solamente de su intuición. En los últimos años, antes del encuentro, Gustavo había explorado muchas doctrinas religiosas. Los terribles demonios del trauma lo tenían asediado. Necesitaba la paz espiritual. Así, en el taxi, con el abusador sentado atrás, no sabía bien qué podía pasar antes de llegar a su destino, pero creía ir respaldado por su fe.
En mí siempre estuvo el querer agradar a Dios. Y mi madre es católica y me enseñó pues lo que ella sabe. Rezar, orar, ir a misa, ir a confesarse. Eso es lo que hace un católico, no más. Pero a mí no me llenaba eso. Yo pensaba que había más.
En su búsqueda de Dios, Gustavo había explorado varias corrientes religiosas. Había sido cristiano, testigo de Jehová, hasta había pasado un día con los Hare Krishna, y en todas había buscado la fuerza para poder perdonar. Pero el perdón teórico, imaginado, definitivamente no era como el perdón real. Todo era muy distinto a esa experiencia que estaba viviendo en el taxi. Los 10 minutos de la carrera se estaban agotando.
¿Tú te acuerdas exactamente qué palabras se cruzaron? ¿Qué palabras dijeron?
La verdad es que él no tenía nada que decirme, ¿no? Él en el taxi pues también me dijo que lo perdonara, pero lo que yo hice fue desahogarme. Lo que yo hice fue decirle que me había causado daño y que lo perdonaba. Que todo estaba bien, que gracias al Dios en el que yo conocía en ese tiempo, pues nos enseñaba a perdonar, y que así como yo lo perdono a usted, Dios me perdona a mí por lo que yo también he hecho, y que no lo volviera a hacer, y que no pensara que yo lo estaba recogiendo porque me había gustado o tenía buenos recuerdos de él. No, los recuerdos que yo tengo de usted son malos. Malos, 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 todos son malos. No hay ningún recuerdo bueno.
El esfuerzo para decirle todo lo guardado durante años había sido titánico. Había conseguido hablarle sin hacer alusiones directas a los abusos sexuales y había logrado que su pareja no se enterara de los detalles. La tensión por lo vivido en el taxi fue tan grande que ahora, 13 años después, Gustavo dice no recordar qué mentira piadosa usó después para justificar con ella la escena que había contemplado. Lo más doloroso fue tener que aguantar el cinismo y los gestos obscenos, el perdón hipócrita, pero ya el primer paso estaba dado, y no era cualquier paso. Cuando el tipo se bajó del carro, Gustavo sintió un alivio inmenso. Había sido capaz de sortear el momento. Lo había visto después de tantos años, le había dicho lo que su fe y su necesidad de paz espiritual le pedían.
Y te lo cuento de verdad, yo sentí que algo en mí descargó, paranoia, miedo, temor, rabia, ira, desconsuelo. Ese día terminó, cuando yo le dije a ese hombre de corazón, te perdono, para mí eso fue un paso muy fuerte, demasiado fuerte, fue como desahogarme, como que, oh, por fin, ya, perdoné y solucioné, y siga adelante.
A pesar de esa liberación que sintió al decirle al tipo que lo perdonaba, a pesar de ese suspiro de alivio y de los días más livianos y felices que siguieron, Gustavo entendió muy pronto que la victoria no había sido completa. Perdonar había sido un paso muy importante. Sin ello, habría sido imposible seguir avanzando en la búsqueda de la paz interior. Pero el dolor no sanaba. Gustavo se sentía solo. Seguía creyendo que las religiones de las que había sido devoto no le daban respuestas. Algo faltaba en su vida afectiva y en su vida espiritual. ¿Cómo encontrar la paz interior que había buscado en el perdón? ¿Cómo acercarse a la verdadera comunión con el mundo?
Vuelvo y te repito, aunque se perdonó, aunque se olvidó, es como una herida. Siempre queda una cicatriz. Y aunque la herida está sana, hay una marca.
Cinco años después de haber tenido al violador en su carro, la vida le regaló a Gustavo lo que buscaba. Una creencia espiritual que le dio a todo un sentido nuevo. Y no solo eso, pocos meses después le dio también una mujer, por la que sintió inmediatamente un amor verdadero, profundo.
Lo más importante es tener esa compañía, de verdad que estar esa presencia espiritual de Dios o de una persona a su lado influye mucho, Antonio, para poder superar.
La conoció por internet. Se había vuelto devoto de una nueva fe derivada del cristianismo, una que promueve la comunión total entre hombres y mujeres. Ella también pertenecía a esa doctrina. Y una vez que se comunicaron y se gustaron, ella se vino a Colombia a buscarlo. Desde entonces, los dos responden al mismo nombre de Gustavo Sara. El perdón al pederasta había sido la primera etapa en la búsqueda de la paz interior y el control de las emociones. El descubrimiento de su nueva fe y el amor por su esposa resultaron ser la segunda. Esta parece ser la definitiva. Hagamos una pausa y ya regresamos con el último relato de hoy.
Les cuento que la verdad volví y me ericé porque me dio susto, la verdad. Yo la cuento y me asusto, de verdad. No siente ese frío de esa noche y bendito Dios. Mi Dios es muy grande con uno y muy bueno.
Ya volvemos.
RTVC Play presenta la segunda temporada de El Inquisidor en el formato El Cubo. Una serie original interactiva nunca antes vista en plataformas de streaming. Al mejor estilo de un videojuego, podrás descifrar pistas y obtener recompensas para descubrir al asesino.
Esto es una obra de arte, gato. Una obra de arte.
Ingresa a www.rtbcplay.co y descubre si la verdad no es más que una mentira bien contada.
Hola, soy Juan Vaquero. Esto es Relatos Amarillos. Vamos con la última historia de este episodio número 17. Luis Fernando López es un taxista quien se puede describir con dos adjetivos: juicioso, prudente. Gracias a eso, ha sabido siempre mantenerse a salvo de los peligros que acechan en su ciudad natal, Medellín. A pesar de haber crecido en un barrio violento, Luis Fernando siempre supo mantenerse alejado de las malas compañías. Toda su vida ha hecho hasta lo imposible por evitar el peligro. Todo iba bien hasta una noche en la que... Bueno, no les quiero contar demasiado. Le doy la palabra al escritor JJ Muñoz para que les cuente esta historia titulada ¿De eso tan bueno?
La historia de Luis Fernando me hace recordar una película noventera llamada Un cuento del Bronx. En este filme, Robert De Niro interpreta a un conductor de autobús que trabaja de sol a sol para sacar a su familia adelante.
Tienes todo el talento del mundo.
¿Podría jugar al béisbol?
Puedes llegar a ser lo que quieras. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.
Su principal miedo es que su hijo resulte involucrado con las bandas de mafiosos que abundan en Nueva York.
No era dinero limpio, no quiero que toques ese dinero.
¡Me lo he ganado!
No quiero
era
que vuelvas
dinero.
A acercarte a ese hombre.
¡Papá, por
te
favor!
¡Te digo que no te acerques a él!
¡Papá, escúchame!
¡No me has oído! ¡No vuelvas a acercarte a él!
Sonny tiene razón, los obreros son todos unos pingados.
Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sonny, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo duro.
El Bronx de la película es un barrio peligroso y azotado por el crimen, muy parecido al barrio Caicedo en la difícil Medellín de los años 90. Allí creció Luis Fernando junto a su familia tratando de esquivar a los delincuentes y sus dinámicas.
Ah, sí, sí, ese sí. Yo me crecí en el barrio Caicedo, La Toma, Puente La Toma, más conocido como el Puente de Brooklyn. Aquí en Medellín era muy de fama, porque era una sola muy buena, era un extracto 3, pero en su época, pero también era muy violento, muy peligroso. Y en esa época no se veía tanto el revólver, se veía el cuchillo, el puñal. Entonces, en parte violenta sí era en esa época, porque se encontraban sus bandas y la banda, y Pajar de Austar vivía en el punto donde estaba la banda más grande de Medellín, que era la famosa banda de los Chicos Malos, que se mentaba mucho aquí en Medellín, que fue uno de los primeros combos que de respeto que había aquí en Medellín.
A pesar del entorno peligroso del barrio, Luis Fernando tuvo una infancia feliz. Su familia era querida por todos los vecinos y su casa se convirtió en el salón de juegos en el que compartían muchos niños del vecindario. La madre de Luis Fernando era generosa con los espacios de su hogar y, sobre todo, con la comida. Sus espaguetis eran el mejor final de una tarde de juegos.
Nosotros teníamos, en su época, teníamos una casa que era una casa demasiado grande, que era una casa con 7 habitaciones, 2 patios. Entonces uno podía jugar, por ejemplo, mejor dicho, escondido y chucha, entonces nadie lo encontraba uno, porque eran unas casas muy grandes en su época. Y no éramos sino 4 en la casa, imagínate, todo el resto de la casa era desocupado. Y en esa época no se usaba lo que era el Nintendo ni nada de esas cosas, sino que eran puros juegos inventados. Juegos que le crecían a uno, que las arrancayucas, que las bolitas, que el trompo, la pirinola, el yoyo. Entonces nos manteníamos en la casa jugando en los patios de la casa.
De todos los amigos que visitaban su casa, había uno en particular al que le tenían mucho cariño. Luis Fernando recuerda claramente los momentos de juegos y estudio que compartía con él. Pero cuando llegó la adolescencia, comenzaron a abundar las armas y las drogas en aquel sector. A diferencia de Luis Fernando, aquel muchacho no supo mantenerse al margen del delito y terminó como miembro de una peligrosa banda.
Pero yo lo vi en una reunión que hizo él en la casa fiesta, pero iba más que todo, todos pelados locos del barrio en su época. Eran pelados viciosos, pelados que se mantenían dando en farándula. En esa época existía mucho la famosa cahuita, entonces eran pelados en moto así, y ya como andaban uno que otro con su revólver, todo, no le daba miedo arrimarse por adelante más bien. Desde eso más bien me alejé yo. No volví como a a enfocarme de lleno con la amistad con él, sino que conversamos por ahí de vez en cuando, y cuando empezó, porque no lo volví a ver, se desapareció él, la mamá, no lo volví a ver por ningún lado.
La mayoría de los jóvenes de aquella época estaban condenados a ser parte de las redes del crimen organizado. En cambio, la juventud de Luis Fernando transcurrió tranquila haciéndole el quite a aquella maldición. Parte de su táctica fue mantenerse muy ocupado trabajando en cuanto oficio le apareciera.
Yo era lavador de taxis, yo fui lavador del alistador que llamaban en esa época, o se dice todavía, de la flota San Pedro, los Dochedar, los Coronel, todo ese tipo de marcas de carro en esa época. Yo era muy pelado, yo lavaba los carros y lavaba los taxis en la flota San Pedro y me daban la confianza de mover los carros hasta que me ayudaron a sacar el pase.
Con el pasar de los años y debido a su relación con el gremio amarillo, Luis Fernando se convirtió en taxista. Lleva 25 años dedicado a esta labor en una Medellín que ya no es la misma de su juventud. En su trasegar por carreras y pasajeros ha mantenido distancia con el peligro de las calles. Pero como pasa en la película de LeBrons, mantenerse al margen no es suficiente, pues Calogero, el hijo del conductor de bus, es atrapado por uno de los largos tentáculos que tiene la mafia y poco es lo que puede hacer su padre para evitarlo. Asimismo le sucedió a Luis Fernando una noche de martes hace 15 años, cuando la peor de sus pesadillas se hizo realidad. Todo transcurría dentro de lo habitual, algunas carreras, servicios cancelados, uno que otro borracho. Era una típica jornada nocturna para un taxista de Medellín.
Y me sonó un servicio por la empresa, por la de teléfono, recoja a un usuario en este QTH, ¿tá? Arranqué, fui. ¿Tá? Llegué allá cuando van saliendo tres niñas despampanantes, la verdad, pues, de película, las peladas, yo creo que eran hasta modelos porque eran muy hermosas, muy bonitas, peladas torneaditas, bronceaditas, se ve que mantenían en gimnasio, bien embambadas, bien presentadas, muy bien organizadas. En esa época, pues con sus celulares gama alta, que era difícil que lo tuviera cualquier persona porque eran celulares muy costosos, sus buenas bambas, su sombrero, con carriel las niñas. Y no, pues bien, normal. Se montan las niñas, dos se montan atrás, una adelante. Ya muy formales. Ay, amor, nos llevas al llanerito en Sabaneta, con mucho gusto.
Se trataba de tres bellas mujeres que salían de una famosa discoteca. Una de ellas le pidió permiso para poner música. Iban rumbo a Sabaneta, a un reconocido asadero de carnes. Luis Fernando sabe que este lugar es muy frecuentado en las noches para comer algo antes o después de la rumba. A pesar de las llamativas pasajeras, la carrera transcurría en silencio.
Yo, con todo el mundo, yo eres muy respetuoso, pero con las mujeres yo me cuido mucho. Porque uno, la mujer, yo soy uno de los que, y a mí me crió mi mamá con ese sentido de que la mujer se respeta. Ni con la vista ni con la palabra le ofende, hay que respetar a la mujer, ya. ¿Sí o no? Entonces yo me mantenía muy, muy, muy en esa parte de que la mujer no le dice nada, por muy bonita que sea, uno déjela tranquila, que pase para donde va, no que le va a poner usted a decirle cosas o a decirle algo ahí, y más uno que le está prestando un servicio a una persona. Yo considero que no es lo apropiado uno, bajo un servicio, estarle prestando un servicio a una persona y no empezarle a insinuar o a decirle cosas, le incomoda a la persona, no creo yo.
Al llegar al asadero, una de las mujeres le pidió esperarlas un momento. La intención era seguir el recorrido mientras comían en el taxi. En un acto de amabilidad, las mujeres también le llevaron un plato de comida a su conductor. Luis Fernando aceptó sin dudarlo.
Y yo no le iba a rechazar una carnita, y más de la llanera, pues que imagínate. Que pues uno, seamos realistas, uno con el sueldo que uno recibe, con lo que uno se gana, y más en esa época todavía que yo, el carro era mío, pero todavía le estaba pagando al banco, no le daba uno para entrar al llanerito a comprarse una carnita que en la calle uno la compra en 6 mil pesos, ya la compraron en 50, 60 mil pesos. ¿Sí o no? Seamos realistas.
Continuaron con el recorrido, pero el comportamiento de las mujeres cambió drásticamente. Una de ellas, la que iba en el puesto de atrás, le dio un pedazo de carne directamente en la boca a Luis Fernando. La que iba adelante hizo lo mismo con una papa frita.
Era que quedándome papita en la boca, ya estiró los pies y me los fue montando en las piernas mías. Y yo, pero esto qué contiene, pues, y yo, ¿qué pasa pues aquí? cuando ya se reían, se tomaban su tequila, porque ya están con sus botellas de tequila. Terminamos de comer, conversar ahí, riéndonos de cosas del día, pues, del ir y venir. Ella riendo de unos muchachos con los que están en las discotecas. Ya es que, ay, amor, bebé, llenos, ¿a dónde estábamos? Y yo, ah, vamos, con mucho gusto.
El taxista tomaba todo con buen humor y atribuyó estos juegos al consumo de tequila o de drogas. En definitiva, eran unas pasajeras muy confianzudas.
Ya en el camino, ya la otra se arrimó y me mordía la oreja por detrás, la que estaba atrás de la silla mía, se arrimó y me fue mordiendo la oreja. Y yo, ¿qué pasa, pues, amor? Y que, ah, no se asuste, amor. Y yo, ah, vea, pues. Pero yo no lo veía, porque hay mujeres que cuando se montan muy borrachas dentro del vehículo, independiente de todo, mandan la mano y uno, pues, uno las controla y uno sabe manejar. O al menos yo soy de los que manejo esa parte, que a mí no me gustan esas cosas así. Yo la controlaba, yo la corría, yo no había muerto muy prendida.
Regresaron a la discoteca donde las había recogido inicialmente. Afuera le pidieron esperarlas de nuevo mientras hablaban con algunos conocidos que estaban en varios autos. Después de la discusión, volvieron de nuevo al taxi.
Llegaron unos tipos en sus camionetas grandes, que eso prácticamente lo que decimos aquí es camioneta de traqueto. Y se bajaron dos de ellas y cada una sacaba de su carga tacos de dinero, tacos, plata, pero lo que tienes es plata. Fajos grandes de dinero y les decían, no, vea, tenga, váyase, que yo no quiero verlo a ustedes por aquí, para ya me qué. Les decían palabras, los insultaban y los manes salían regañados y callados. Y yo, ¿cómo? ¿Estos quiénes eran?
Esta situación llamó mucho la atención de Luis Fernando. Se preguntaba quiénes podrían ser estas mujeres. Su experiencia en el trabajo nocturno le servía para reconocer a un bandido, y definitivamente estos tipos lo eran. Sus tres pasajeras parecían estar muy arriba en la escala de poder de alguna banda, pues gritaron y humillaron a los malandros sin recibir ningún tipo de respuesta.
O estaban muy bien apadrinadas y muy bien patrocinadas en su época, o eran las que mandaban realmente, porque es que lo que se vio en ese momento en la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Aquí sí hay algo delicado. Y yo ya era con más... Ahí sí me dio susto. Ahí sí me dio más susto todavía. Yo con más desconfianza.
El total de la carrera ya marcaba 90,000 pesos. Esto era una buena cantidad de dinero en aquel tiempo. Tal vez por esto Luis Fernando decidió ignorar las señales de peligro y continuar con el recorrido que ella le pedían.
Ya yendo en el carro que la llevara a otro punto de la ciudad... En el recorrido, ya la una que tomate un guarito, que tomate esto, ya la otra me mandaba la mano a las partes íntimas, ya la otra me sobaba. Y yo, no, amor, así no es la cosa. Y se reían y ponían música, bueno, y yo pues bregándola a controlar por la carrera ya en lo que iba.
En medio de la incómoda situación, las llevó a un apartamento donde nuevamente le pidieron esperar. A estas alturas ya nada lo sorprendía. Pero fue imposible no asombrarse al ver salir a las tres mujeres en pijama. Animadas y risueñas como en medio de una fiesta, se subieron de nuevo al taxi.
Eran pijamas de seda, todas corticas, y una en short, la otra dos corticas. Y ya todas tres de pijama, y no soltaban ni el carril con sus celulares y sus buenas bambas, sus buenas cadenas, sus buenos anillos. Las mujeres vienen en su mundo. Y conversen, chateen, ríasen, tómense en fotos.
Arrancaron y el desorden continuó. Trago va, trago viene, coqueteo y más intentos de seducción. Hasta que una de ellas decidió hacerle una confesión a Luis Fernando.
Nosotros vamos a decir la verdad. Nosotras tres hicimos una apuesta. Que íbamos a pedir un taxi, que el taxista que nos llegara no lo íbamos a comer. Que fuera mueco, sordo, lo que fuera, no lo íbamos a comer. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Y me dijo, que si usted muy de buena le da lo que le tocó, para usted solo. Y yo le dije, no, mi amor, no, a mí no me gusta eso así. Ahí mismo les dije yo así, les dije, no, a mí no me gusta eso así, no. Y tanto, y en esa cantidad, y tan bueno, no, eso no le dan tanto tan bueno así, mi amor. Claro que no, a mí no me gusta eso así, a mí me gusta el mano a mano, no.
Luis Fernando se negó tajantemente a la propuesta de las mujeres mientras recorría las oscuras calles de Medellín. Ellas, frente al rechazo, pasaron de la molestia a la ira y la noche se descontroló totalmente.
Ah, ese fue el detonante, porque las mujeres explotaron ya en ira. que yo se lo dije que este viejo era marica, que empezaron a tratarme con palabras, o se van a tratarme en todo el carro, a darle pata al carro, a dañar la cojinería, quebrar los vidrios.
Sin dejar de conducir, Luis Fernando, aterrado por la violencia de sus pasajeras, pensó en detenerse, intentar bajarlas en la carretera. Pero esto le pareció más peligroso, pues provocaría una inminente venganza de ellas. Así que decidió llevarlas lo más pronto posible a Bello para poder cobrar su plata y poder irse.
Llegamos a un sector en Bello muy delicado, que en su época era muy pesado llegar allá, entrar a esa zona en la noche. Y entrando allá, cuando entramos con ellos, yo entré con ella allá al callejón, eso era un callejón, ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Ya estacionado, vio cómo las muchachas dialogaban con los hombres. Como mandan los protocolos de seguridad de un taxista, Luis Fernando activó el botón de pánico que comunica una situación peligrosa directamente a la policía.
Entonces ya una de ellas se me arrimó, es que están muy bravos llamando a la policía, y fue, toda la carreta. No sé qué hablaron con la policía. Y yo diciendo, ya en el problema que resulté yo. Yo ni me movía del carro. Yo estaba como entumido. Cuando ya la policía y los otros pelados se hicieron locos. Cuando ya apareció una gente en un carro. Unos tipos con unas armas impresionantes, cuando ya la policía, imagínense, la policía se fue y me dejaron con ellos allá, y hermano, ¿qué hago yo ahí?
Al pasar de los minutos, la situación se iba convirtiendo en un sin salida fatal para el taxista. Fue un error llamar a la policía. Los agentes parecían más asustados que él. Lo más seguro es que conocían también a las mujeres y sabían lo peligroso que sería meterse con ellas o detenerlas. Así que se fueron, abandonando a Luis Fernando a su suerte. Y para empeorar la cosa, cada vez llegaban más camionetas repletas de hombres con pinta de bandidos.
Dígame, ¿qué hacía uno ahí en ese momento donde uno no sabía, no tenía ni por dónde salir porque estaba acuñado con todos esos carros y esas motos allá atrás? Y era la única salida que tenía. Y si uno se bajaba a correr... Pues imagínate, yo lesionado y una pierna que iba a correr.
La sensación de la muerte inminente invadió al taxista. A pesar de sus buenas decisiones y su intento por mantenerse fuera de peligro, aquella noche la suerte ya estaba echada.
Yo me vi matado ahí, yo no lo niego. Porque uno está metido en medio de un combo de esos, y más en su época, y que eso era calentura, y ese combo que era el de fama en su época, que era como uno de los combos más temidos de aquí en su época. Eso es delicado, y metérseles uno ahí, como se dice vulgarmente, al nido, es delicadísimo.
Rendido y en medio de un callejón repleto de armas listas para disparar, Luis Fernando bajó de su taxi lentamente para afrontar estoicamente su destino. Todo esto era muy confuso. Luis Fernando dice que es el momento más tenso de toda su vida. Lo único que esperaba oír era el estallido de un disparo. Luis Fernando pensaba en sus escasas posibilidades de escape.
Yo la pensaba mucho, y yo era echando cabeza fría. Yo, ¿para dónde cojo? Si echo el carro a robar por esta manga, quedo cuñado, bajaban y me bolean de toda. Peor, acabo el carro y hay que vuelto en nada yo. De uno de los carros, como el que los mandaba, se bajó y se me arrimó el carro y me miraba y me dio una palmada así en el hombro. Me decía, oíste, marica, vos no te acordás de mí. Y yo, uy, hermano, la verdad no, pero yo ni lo miraba, porque uno ahí, ¿qué iba a hacer? Uno era medio mirando así de reojo, pero uno no, ¿qué iba a decir en ese momento?
Luis Fernando no reconocía a aquel hombre que le hablaba con tanta confianza. Trataba de recordar la voz o la cara, pero la situación era tan tensa que no se podía concentrar. El misterioso hombre lo invitó a que subieran de nuevo a su taxi.
Y el hombre me decía, ¿en serio usted no se acuerda de mí, marica? Y yo, no, pero yo no le miraba mucho la cara, pero... Y en la noche, y más donde él estaba parado, no me daba muy buena luz para verlo bien. Y yo, no me acuerdo de usted, hermano. La verdad, no me acuerdo de usted. Entonces dio la vuelta y se sentó en la silla del carro y me dijo, contame, marica, ¿qué te pasó con esas viadas? Y yo, cuando lo miré bien y lo detallé, fue que me acordé que era el amigo mío.
Aquel muchacho del barrio con el que compartió juegos y aventuras en la niñez había aparecido milagrosamente después de muchos años. y como solo sucede en las películas, apareció en el momento justo.
Nosotros estudiamos juntos, hacíamos tareas. Inclusive la mamá de él, la mía, era muy amiga, él se mantenía en mi casa. Yo me mantenía en la de él, él amanecía 2 y 3 días en la casa. Y él era muy feliz con mi mamá porque mi mamá le hacía unos espaguetis y le era matado comiendo los espaguetis que mi mamá le hacía. Y sí, el hombre se perdió de la sociedad donde nosotros vivíamos, de la comuna donde nosotros vivíamos, y se desapareció y no lo volví a ver. En esa época, por ahí de los 80, el hombre se perdió, 80, 90, se perdió el hombre y no se volvió a saber nada de él.
A pesar del encuentro sorpresivo, Luis Fernando no estaba convencido de haberse salvado aún. Todavía no sabía el papel que jugaba su amigo en aquella banda.
¿Y usted qué hace con esta gente, hermano? Le pregunté yo y me dijo, no te preocupes, hombre, relájate. Yo cuadro los pelados, no te preocupes. Espérate, a ver, contame qué fue lo que te pasó. Y yo le conté y le dije lo que había hecho con las muchachas, a dónde habíamos estado, dónde habían ido a sacar las pijamas. Le conté todo el recorrido.
Su amigo, sin ningún asomo de vergüenza, le contó que las 3 mujeres acostumbraban a hacer ese tipo de apuestas. Decía que varias veces les había tocado recoger cuerpos de taxistas que ellas habían asesinado después de su macabro juego. El amigo de infancia intentaba sin mucho éxito tranquilizar a Luis Fernando.
Y yo, ¿cómo así? Más susto me dio. Cuando él me dijo así, yo, más susto me dio, más se me frió todo. Y yo, ¿y entonces qué? Yo, no, espérate, yo te colaboro. Cuando yo le haga señas, arranca y se va. Después hablamos, me localiza en tal parte. Pero cuando yo le haga señas.
Se quedó inmóvil dentro de su taxi esperando la señal de huida. En la oscuridad, el hombre hablaba con ellas tratando de disuadirlas. Las 3 mujeres amenazantes se acercaron de nuevo al taxi y en medio de groserías e insultos le tiraron varios fajos de billetes a Luis Fernando.
Tiraron esa plata. Me dijeron que si era por plata que iba a hacer, hijo de tantas. Bueno, es que de la palabra había y por haber, me dijeron. Ya todos esos pelados ya se calmaron, guardaron las armas y yo ahí quieto. Cuando ya Juan Carlos me hizo una seña por allá, por debajo de la pierna, de la cadera, me hizo seña que me fuera, que sacara el carro, que me fuera. Yo cogí ese carro, hermano, le cuento pues que como un avión.
Luis Fernando recuerda claramente su rápida escapada y lo que pasó los días siguientes.
Salí como alma que lleva el diablo. No me volvieron a ver y guardé el carro ya respirando más profundo. Le comenté a unos compañeros y ya ellos me acompañaron hasta la casa y guardé el carro. Y no lo volví a sacar, como duré con el carro guardado como 4 o 5 días y muerto del susto. Lo saqué cuando ya fui a buscar a este muchacho Juan Carlos a donde él vivía, donde él me dijo que no encontrábamos. Y le comenté todo el problema.
En aquel encuentro fugaz con Juan Carlos, su amigo de infancia supo que aquellas mujeres eran las amantes del patrón, del máximo jefe de aquella banda. Le recomendó no salir a trabajar por algunos días, ni mucho menos acercarse a Bello.
Y me dijo, ¿cuántos fueron los daños? Yo, no, ya metieron ahí en la plata, en la plata había 1.200.000 pesos. Los daños del carro fueron 900 y pico, pues ahí quedó esa plática, hermano. Y me dijo, no, papi, usted es el hermano mío, dígale eso, más que me haga espagueti. Y yo le dije, oiga, nada este.
Un tipo recto que siempre le ha hecho el quite al peligro y al bandidaje, no pudo evitar involucrarse aquella noche en el mundo que encierra sus peores temores. La ley de la compensación de la vida hizo que esta vez saliera bien librado y a salvo. Porque lo cierto es que el encuentro con su amigo fue una total casualidad que sucedió en el momento exacto. Pero lo que realmente le salvó la vida a Luis Fernando fue el buen corazón que tuvieron él y su familia con aquel muchacho del pasado.
Yo digo que la vida lo compensa a uno en su momento. Y yo sí puedo dar fe de eso, que la vida lo compensa a uno cuando uno es derecho y cuando uno es correcto, hace las cosas bien en la vida.
Llegamos así al final de este episodio. Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, Sara Mutis, Juan Carlos Espinosa y María Alejandra Roa. Antonio Húngar es nuestro editor asociado, Claudia García, la asesora editorial, Diana Ampudia es nuestra periodista web y Alejandro Rey, nuestro nuevo coordinador general. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juliana García y Diego Ramos. La postproducción a cargo de Germán Ricaurte, Sebastián Belandia, Daniel Lizarazo y Daniel Medina de Mesuena Producciones. Agradecimientos especiales a nuestra productora general Luisa Fernanda Mayorga, a nuestra productora ejecutiva Pilar Cubillos, así como a todo el equipo de RTVC Play y RTVC Sistema de Medios Públicos. Estamos buscando, como siempre, nuevos relatos. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTVC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.